Hoy vamos a hablar sobre el teatro italiano en los siglos que van desde el 16 hasta el 18. Y vamos a ver de qué manera había un teatro popular, callejero, que pertenecía al siglo, teatro lleno de vida y de picardía. Y por otro lado, había un teatro que sucedía dentro de las murallas del Estado Pontificio, dentro del Vaticano, ¿no? De las murallas del Estado Pontificio. Afuera, la comedia del arte. Adentro, unas horas piadosas que tenían, sobre las cuales pesaban, mejor dicho, una serie de prohibiciones. Ustedes conocen la comedia del arte, es decir, del oficio, la comedia del saber hacer. Eran compañías que representaban al improviso. Los intérpretes de la comedia actuaban sobre un argumento, ya predeterminado, sobre unas grandes líneas argumentales que estaban determinadas de antemano, la osatura, pero tenían un amplísimo margen para la improvisación y ahí aportaban su propio ingenio. Y cada actor, había tipos de personajes, los personajes se repetían siempre los mismos, y había actores especializados en determinado personaje o en determinada colección de personajes. Actuaban bajo máscaras invariables, y los personajes eran, por ejemplo, los viejos, pantalones, después el dottore, los lacayos. Los lacayos recibían distintos nombres: Viguelas, Capino, Arlequino, uh-huh. El más famoso de ellos, Trufaldino, Ribelino, Pulcinella, los enamorados, la criada, la cerveza, que también podía tener varios nombres: Francesquina, Esmeraldina, Pascueta, Marineta o Colombina, uh-huh. Palomita. También aparecía el tradicional soldado fanfarrón, que era llamado Fracasa o Rinoceronte o Spavento. Este esquema seguía la comedia del arte, pero sobre ese esquema había infinitas improvisaciones que hacían muy diferente cada representación. A partir de la comedia, también la comedia influyó en el teatro más académico, más clásico. En los decorados de la comedia también había casi como... el decorado como una guía, porque la entrada y la salida de los personajes eran predecibles una vez que uno había visto el decorado. Si había un castillo, y seguro que del castillo salía un noble o un soldado. Si había una casa burguesa, ahí de ahí salía o el enamorado o el doctor. Después estaba el loco, que entraba por cualquier lado. Este teatro popular, en el que naturalmente convivían actores y actrices, existió en estos siglos, pero no pudo infiltrarse en las sacras puestas del Vaticano. En el Vaticano consideraban que la comedia del arte era pagana, desfachatada, que era hereje y que era ruin. Y entonces la capilla papal mantuvo a los cómicos alejados de sus representaciones artísticas. Ya entre los años 1585 y 1590, Sixto V promulgó un primer decreto tendiente a impedir que las mujeres actuaran en representaciones teatrales. Según este decreto, actrices y cantantes, dice ahí, no considerando, no se dedicaban más al libertinaje y al desenfreno que a la práctica de su profesión. La situación se mantuvo hasta Clemente IX, en 1667. El Papa Clemente IX era autor de una ópera, La Baldassarra. La había escrito cuando todavía era cardenal, o el cardenal Rospigliosi. Lindo nombre para cardenal, ¿no? El pollo Rospigliosi. La obra fue representada 7 veces bajo el pontificado de Clemente IX, Y el Papa hizo todo lo que pudo para convertirla en un éxito. Pidió a Bernini que se ocupara de la escenografía, en fin. Se trataba de una representación teatral dentro de una ópera con un final apoteótico en el que el coro de ángeles acompañaba a la baldazarra a los cielos. Los críticos romanos naturalmente lo adoraron. Escribieron, anoche se representó la obra del Papa, buena música y buenos intérpretes, con apariciones bellas y graciosas. Sin embargo, Clemente no hacía ninguna concesión a las mujeres, a pesar de ser el mismo autor teatral, pues todos los papeles femeninos de aquella ópera eran interpretados por castrati. Saben ustedes que los castrati interpretaron durante siglos los papeles femeninos en el Vaticano. Y estaban acompañados también por tenores y bajos. O sea, las voces de soprano y de contralto las hacían señores castrados. Parece que el castrato Domenico del Pane... qué lindo nombre, ¿eh?
Sí,
hacía de la Baldassarra. Domenico del Marrocco. Años más tarde, cuando subió al trono pontificio Inocencio XI, comenzó a decretar una serie de leyes, también prohibió categóricamente a los cómicos subir a los escenarios papales, impidió también los espectáculos públicos pagos y ordenó que no se realizaran representaciones privadas gratuitas. Así que prácticamente redujo el espectáculo a cero. El Papa odiaba a las mujeres. Por ejemplo, se pronunció en contra de los vestidos femeninos a la francesa, es decir, muy escotados, y enviaba a los guardias a todas las lavanderías de la ciudad a confiscar las camisas de mujer consideradas indecentes. La orden incluía a todos los trajes que fueran un disfraz. Se prohibieron los disfraces. Cualquier traje que fuera un disfraz era considerado indecente. La reina Cristina de Suecia, exiliada por entonces en Roma, fue en cierto modo víctima también de estas prohibiciones, de estos enconos que sentía Inocencio por la moda. El sucesor de Inocencio, Alejandro VIII, aportó algún alivio, ¿no? Porque permitió el retorno a la normalidad y a la libertad de las diversiones públicas. Y según se dice, los carnavales de 1690 fueron los más galantes y endiablados del siglo XVII, duró 2 años el papado de Alejandro VIII. Pero bueno, ahí los carnavales que tocaron durante ese papado fueron fenómenos. Él permitía disfraces, permitía jugar con agua perfumada, representaciones callejeras, estaba ahí el papa. Después ya, Clemente XI prohibió cantar a las mujeres, incluso en la casa. Ya no solo en el teatro, sino también en la casa, porque decía que el canto iba en detrimento de la modestia que convenía al sexo femenino. Y ninguna mujer, dijo, casada, viuda, soltera, mayor de edad, puede aprender a cantar o a actuar. Incluso apeló a los maridos a fin de que nunca dejaran entrar a ningún profesor de música o actor callejero en casa de una mujer, para que no le enseñara. Mientras tanto, los actores pontificios, que siempre representaron obras piadosas, residían en las principales parroquias romanas y tenían un régimen de trabajo que hasta comprendía una jubilación después de 25 años de laburo. Después de 25 años de actor, te jubilabas. Estos muchachos dependían de la protección de algún cardenal, eran elegidos por un maestro, tenían derecho a vacaciones, 2 días libres por semana, ensayaban los 5 días restantes. Había 32 cantantes en la capilla pontificia, 8 por cada voz. Pero las voces de soprano y de contralto las hacían los castrati. Algunas chicas romanas se hacían pasar por hombres, se hacían pasar por castrati, para poder escapar de esta censura y para conseguir trabajo, ¿no? Las crónicas de Casanova cuentan un episodio durante el cual una muchacha engañó a un sacerdote que tomaba el examen, parece que la niña adoptó la ropa y las maneras de un castrato, y hay otros detalles de Casanova, supuestamente picarescos. Desde luego, las leyes papales alcanzaban también al ballet. Todas las bailarinas en realidad eran hombres vestidos de mujer, y esto también se extendía al teatro de marionetas. Un decreto de 1708 decía: las marionetas bailarinas deben llevar unos pantaloncitos negros, pues al mostrar sus muslos de madera podrían excitar los sentidos de los seminaristas.
Entonces,
el seminarista será su olo. Muchos nobles de otros reinados que fueron invitados al ballet papal declaraban su desilusión. El barón de Polnitz dijo: ¿qué placer puede experimentar, se dijo mientras hacía así con la mano, ¿no?, ante un ballet cuando la primera bailarina es un tipo? O el embajador de Luis XIV, que decía: nada hay que envidiarle a la comedia, no hay cosa más ridícula que ver a hombres a medias haciendo de mujeres. No tienen ni su aspecto ni su gracia, sin embargo los aplauden, como en otras partes, a los mejores artistas. Repito esta frase: no hay cosa más ridícula que ver a esos hombres a medias hacer de mujeres. No tienen ni su aspecto ni su gracia, dijo el embajador de Luis XIV en el Vaticano. Y la gente jorobaba también, ¿eh? Ahí Sendivier dice que un día estaba presente, ahí uno del fondo gritó: miren, dice, el padre Piero es el que hace de vieja. Y hubo que esperar hasta que apareciera Clemente XIV, en 1769, y ahí, bueno, él pidió a los directores de teatro que abandonaran la costumbre de hacer actuar a los hombres vestidos de mujer, permitió a las mujeres cantar y actuar en la iglesia, se anuló toda la legislación en cuanto a los trajes y dejó que los sucesores de los cómicos italianos representaran libremente en las calles. Impresionante. A mí me impresionó esto de la prohibición o de la recomendación a las marionetas. Qué cosa. Bueno, sería que hiciéramos comentarios acerca de esto, ¿no? Del tipo de qué mal, qué cosa. Bueno, lo contamos como una cosa extravagante que sucedió, ¿no? Me parece que no hace falta refutarlo. Si hiciera falta, pues mal andaríamos. Solo sí cabe preguntar a quién podemos dedicar esto. Y bueno, los actores de la comedia del arte, que siempre han contado con nuestra simpatía, a los personajes ya clásicos, el pobre Arlequino, y la Colombina, inmortalizada, además, porque los tangos recogieron casi milagrosamente esa comedia del arte, y muchos chicos conocen a los personajes solo por los tangos. Han oído hablar de arlequines y colombinas en los tangos. Cada uno tenía también su clásico atuendo. Blanco uno, el Pierrot tiene un atuendo, la colombina otro. Es impresionante esto. Y hay una muestra de cómo un arte aparentemente estático puede, por el contrario, ser uno de los más dinámicos y creativos. Porque hay algo que se repite siempre, pero hay algo que es siempre distinto.
Algo así como los músicos de jazz, Alejandro.
Algo así como los músicos de jazz. Sin embargo, está bien, algún día hablaremos sobre cierta buena prensa que tienen algunas artes improvisadas, y cierta mala prensa que tienen otras, siendo que por ahí la creatividad es la misma o no. Yo no estoy seguro de que la improvisación del jazz no tenga también un soporte, un fortísimo soporte. Un soporte que sea más fuerte que el de ninguna otra música. Quiero decir que es más predecible una improvisación de jazz que una interpretación al piano de un vals de Chopin. Pero eso es otra cuestión. El jazz tiene también los dos elementos. La rigidez de lo que es siempre igual, pero también la libertad del artista que se impone sobre esas cadenas, si es verdaderamente un gran artista. Soneto, tus cadenas me desencadenan, decía alguien. El arte es ese juego, un juego de rigores y de libertades, como decía este violinista que toca cuando empieza nuestro programa. Él lo decía al revés y con mucha más eficacia. Kreisler dijo, el arte tiene dos enemigos, la rutina y la improvisación. Lo dijo al revés, era quizá más rígido Kreisler. También podríamos decir que el arte se compone de unas ciertas rutinas y de unas ciertas improvisaciones. Para dedicar entonces, lo hacemos a estos actores de la comedia del arte que navegan entre el rigor y la libertad, como tanto de nosotros. Y además, bueno, a las pobres cantantes femeninas que tenían, que no podían conseguir laburo, imagínense. Ibas a conseguir laburo y había un tipo.
Sí, tiene su costado esto, ¿no, Alejandro? Que fuera visto más pernicioso, más perverso la presencia de una mujer que de un hombre castrado, ¿no?
Claro, bueno, ya hemos hablado sobre esa terrible práctica, porque los castrati no eran no era que les había sucedido algo, se castraban para conseguir esos trabajos, había expertos castradores, eso era verdaderamente inhumano, ¿cómo podía tolerar eso el Vaticano y después ponerle pantaloncito a las marionetas? Bueno, algo malo sucede en la cabecita de quien piensa así, pero tampoco podemos juzgar desde la inteligencia que le atribuimos a nuestra época y a nuestra propia persona la burrada de los otros con tanta soberbia. Otros tiempos. ¿Y con qué podemos? A Molière también, porque Molière aprovechó mucho esto de la comedia del arte y las obras de Molière que estaban llenas de doctores, de viejos. Bueno, ahí tiene usted el... ¿qué dice? Los viejos ridículos de Molière, ¿no? El avaro, Harpagón, y después los médicos ineptos. Todos esos personajes de la comedia del arte fueron aprovechados por Molière, que verdaderamente era un genio. Bueno, también a nuestro amigo Juan Bautista. Y vamos a ilustrarlo entonces con un tango compuesto seguramente pensando en aquella prohibición de que las marionetas mostraran sus rodillas de madera. Marioneta canta para todos nosotros. Ignacio Corsini, es un tango delicadísimo que aparte de lo que hemos estado hablando ahora, mi papá me cantaba cuando yo era chico y a mí me gustaba mucho, me sigue gustando mucho. Tiene algún misterio este tango, tiene algo raro la letra, no sé si es buena verso por verso, pero deja alguna sensación. Y esta idea de que una inocente chica de golpe pueda convertirse en una cosa grotesca, está, no está dicha, pero está allí. Es un tango lleno de sol, pero de un triste sol, un sol que está instalado en el pasado, por eso es triste. Marioneta canta Ignacio Corsini para todos ustedes.
Aquel chacata, no se le fue vengando, en la belleza humilde del patio colonial, cubierta en el verano por el florido manto, brillaban las limpias, la mar y el rosal. Y me parece verle la cochina corta sobre un banco espirada, la punta de fusil, los buques despeinados y contemplando puertas, los títeres que hablaban inglés y francés. Arriba Doña Rosa, con pan fino ligero, y aquel titiritero, de voz aguarda en rosa, nos daba la función. Sus ojos se estacionan, a aquella marioneta, saltaba mi bailada, el momento me inquieta, la cálida emoción. Los años de la infancia, risueños ha pasado, camino del olvido, los títeres también, piropos y promesas, tu oído acariciaron, te fuiste de tu casa, no te supo confundir, allá entre bastidores, ridículo y mezquino, claudica el decorado, sentido de tu hogar. Y vos en el prosenio de un frívolo destino, con frágil marioneta que baila sin cesar. Arriba Doña Rosa, con pan fino ligero, y aquel titiritero, de voz aguarda en rosa, no daba la función. Tus ojos se estacionan, aquella marioneta, saltaba y bailaba, haciendo en su alma inquieta la cálida emoción.
Ha cantado Ignacio Corsini, de Tallini y Guillardú, Marioneta.
Colecciona la obra completa de Gardel en calidad digital. Todo Gardel ya está en tu kiosco. Dos fascículos y dos CD a solo $7.90. Altaya.
¿Viste lo de Susana?
No, ¿qué tiene?
¿Te acordás cuando atropelló a ese chico? Sí. Bueno, mañana le rematan la casa y el auto.
¿Y qué pasó? ¿No tenía seguro?
Sí, pero la compañía desapareció y ahora tiene que responder con sus bienes.
Asegúrese que su seguro tenga respaldo real. Asegúrese en San Cristóbal.
Bueno, las buenas costumbres a la hora de comer. Nos llaman muchas personas que nos dicen, estoy invitado o estoy invitada a comer y no sé qué hacer. Tengo miedo de ir porque le temo al papelón, no sé cómo tomar los cubiertos. Cada tanto hacemos una recordación de estos preceptos. De manera que, atención, lápiz y papel, aquellas personas que no sepan conducirse con urbanidad. Esta es, además, una sección que tiene otro nombre, que es cómo pasar por fino usted que es un verdadero chancho. Bueno, mucho más importante que la clase económica a la que se perteneciere o la cuna en la que se haya nacido, en la que se hubiere nacido, son los buenos modales y la educación. Ah, sí, señor. Sí, yo estoy enteramente de acuerdo. A un tipo que tiene malos modales es un asco.
Sí, gracias.
Para no pasar por ignorante, descortés o inculto, hay ciertas reglas básicas de comportamiento que se deben manejar. Uno de los lugares donde es más fácil cometer errores es en la mesa. Bueno, entonces ofrecemos ahora una guía con los principales aspectos, bla, bla, bla. Bueno, primero, ¿cómo sentarse a la mesa? Atención, porque para comer conviene sentarse a la mesa. Las muñecas, aquel distrito del cuerpo que une el brazo con la mano. Las muñecas deben apoyarse ligeramente sobre la mesa a ambos lados del plato.
Rápidamente, quiere decir.
Medio raro.
no está bien visto apoyar...
Señora.
No, apoyar los codos sobre la mesa mientras se come. No solo no está bien visto, sino que es casi imposible comer con los codos apoyados sobre la mesa. ¿Cómo corta la milanesa?
Sí.
Salvo que tenga manos... Bueno, larguísimo.
Que tengo un par.
Los brazos deben permanecer pegados al cuerpo dentro de lo posible.
Sí, y si no se le van a caer.
Claro. Si no, uno corre el riesgo de olvidárselos sobre la mesa...
o en algunos lugares peores
apoyado todavía. En la ventanilla del auto, en fin, deben permanecer pegados al cuerpo. Es imprescindible respetar el espacio de nuestros vecinos. Eso en otro orden de cosas.
Todo en el mismo orden.
No, en otro orden de cosas. Por ejemplo, en el espacio de la gente que se le mete en el fondo al vecino.
Ah, bueno.
O le tira la basura por arriba. Le tira la basura o le pone una gallina.
No está bien.
Claro, no, porque a mí... Yo...
O le afana los huevos. Que
claro, si yo las tengo contadas las gallinas.
¿Ah, sí?
Y los huevos también.
Sí.
Bien.
La ponedora.
¿Es una telenovela?
Sí, ¿cómo no?
Sí.
¿Brasilera?
Sí.
Verónica Castro.
Bien.
Pues la filmaron hace mucho, ¿no?
Sí, sí. Nunca se debe inclinar el cuerpo sobre el plato. ¿Por qué? Bueno,
salvo que sea un perro uno, ¿no?
Claro.
Claro.
Para comer o alargar el cuello para beber de la copa. ¿Cómo va a alargar uno el cuello nada más que...? ¿Cómo se alarga el cuello? Una operación.
También.
Hay que mantener siempre la postura erguida y natural.
Uh-huh.
Natural, ayuno de toda expectación. Se debe masticar siempre con la boca.
Sí, como quisiera que mastique, hermano.
Que me ponga la comida entre los dedos de las patas.
No, por ahí alguno tiene la dentadura postiza afuera y aprovecha y mastica del otro lado.
No, ah, perdón. Discúlpeme, es un error mío. Se debe masticar siempre con la boca cerrada. No hay que abrir nunca la boca durante una comida.
Sí, bueno, nunca no, para introducir el alimento, sí.
Ah, ya me parecía que tenía que haber alguna excepción.
Claro.
Porque... Bien. No hay que hacer ruido de ningún tipo. ¿Cómo?
Con ningún tipo.
Con ningún tipo.
Para usted, señora.
Hablar mientras está masticando está absolutamente prohibido.
Sí, pero usted, porque usted está hablando y son...
Al tomar la sopa, señora, use la cuchara hacia afuera.
¿Cómo hacia afuera?
Claro.
¿Cómo hacia afuera? Claro, usted cuando va a tomar la sopa, toma la cuchara y el movimiento debe ser hacia afuera, no hacia adentro.
Pero digamos, con la cuchara no. Se va alejando de usted y después
tiene un mayor recorrido.
Y después la tengo que cambiar.
Claro. No, pero así para abajo otra vez no, así sigue el movimiento como si fuera un semicírculo. Usted pone.
Acérquese más al micrófono con la mano y no se verlo, ¿no?
Sí.
Nunca moje pan en la salsa, ni siquiera con la ayuda del tenedor.
Eso es peor todavía.
Sí, claro.
Se toma el trabajo, lo pincha
ahí. Claro, que parece que está pintando el tipo con un rodillo.
Y le moja al de al lado que le
en situaciones salsa. Informales o de confianza puede permitirse, sí, estar, digamos, con un amante.
Sí.
Usted tiene un amante y están ahí en el momento cúlmine del amor. Y aprovecha. Bien.
Tampoco puede mojar el huevo, el pan en el huevo.
Ah, yo creí que el huevo
no,
en el
no.
pan.
No, el pan en el huevo. Veo que a veces es tentador el huevo frito.
Ah,
¿tentador para qué?
Yo a veces le he mojado a otras personas desconocidas.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Y se lo han tomado mal, porque yo
quiero muy... Si lo mojo y salgo corriendo.
No, pero aparte es muy de muy mala educación esto.
Salir corriendo.
No, mojar el pan en el huevo.
Y quedarse. Hay que quedarse.
No, y comerlo.
El cuchillo tiene solo dos funciones, la de cortar y la de llevar alimentos hacia el tenedor. Por lo tanto, nunca se debe emplear para llevar los alimentos a la boca.
Ah, no. Te podés lastimar.
Claro.
Hay gente que se ha cortado,
pero la boca...
Uh-huh. Sí. ¿Eso vio que corta el asado en la boca?
Sí.
¿Nunca vio?
Sí, como que nunca he visto. El churrasco es croto.
Claro, lo cortan ahí.
Es jugoso. Cuando se ha terminado un plato...
Sin lengua.
Los cubiertos se dejan sobre él, sobre Rolón.
¿Cómo se dejan?
Uno al lado del otro, sin cruzar.
No se cruza.
Está bien, gracias.
5 y 25.
¿Cómo?
5 y 25.
Cuando debe servirse de una fuente, lo correcto consiste en formar una especie de pinza con la cuchara y el tenedor en una sola mano, pero es muy difícil.
Ah, es todo un arte, ¿eh?
Oh,
eso, nunca vi esos mozos que son cancheros, le van a servir así. Claro, uno quiere hacer lo mismo.
Y hay otros que no, que para agarrar una albóndiga...
¡Uy, Dios!
Sí, que venir con una bolsita de nylon en la mano y la agarran con la mano.
Como los panaderos.
Yo le dije.
Sí, ¿por qué?
¿Por qué no?
Sí, ¿por qué no la agarra de eso?
Sí, ¿por qué ya agarra?
¿Por qué no me...?
El tío se enojó. Sí, fue en el restaurante ese de Romano.
Ah, sí. Claro, sí.
Y yo le dije, ¿por qué no?
Sí, le dije.
No deja la pinza, le dije.
Sí, bien. Sí, le digo, por la misma. Como el tipo que iba a llevar la mano afuera de la ventanilla.
Claro, le dije, sí. ¿Qué hacer con la servilleta? Pues, le dije también al mismo tipo, ¿no?
Aquí está.
Una buena señal para dar comienzo a la comida es esperar a que los anfitriones desplieguen sus servilletas.
La voz de Aura, sí.
Como revolean...
Con el poncho.
Como portadores de estandartes.
No. Despliega la servilleta, la quitan, digamos, del lado del plato y la ponen sobre su falda.
¿Sobre mi falda?
No, sobre la de ellos mismos.
Ajá. Bueno. Esta es la señal para empezar a comer con un chancho.
Se la pone acá en el cuello, ¿no? Para que le...
No, en el cuello no
quiere la corbata, la camisa. Yo para eso llevo este colgante.
Ajá.
Lo llevo para ensartar mejor la servilleta.
Ajá. ¿Pero usted se pone la servilleta en el cuello?
¿Y dónde quiere que me la ponga?
Sobre la falda se la tiene que poner.
Pero si no llevo falda, llevo pantalones.
Bueno, sobre...
Tiene que ir con el chile. Bien.
No,
a mí me gusta más en el cuello.
Pero no...
Usa servilleta en el cuello, es un hombre confiable.
¿Por qué dices eso?
Y porque sí, porque...
Es precavido, pero...
Es precavido, es un hombre que toma sus precauciones. ¿Y qué prefiere? Déjeme
decir. Sí, pero también es un hombre temeroso y desconfiado de sí mismo.
Tiene razón.
No se cree capaz de...
Yo prefiero el hombre que come sin servilleta. Sí.
Ah, bueno, no. ¿Cómo sin servilleta?
Ni en la falda, ni en ningún lado.
Es
peligrosa. Yo como sin servilleta y soy funámbulo sin red.
Uh-huh. ¿Y cómo hace para beber, por ejemplo?
¿Qué tiene que ver? ¿La servilleta con el vaso? Tiene que ver, ¿cómo hago para ver? De distintas maneras, según la circunstancia. Puedo beber de una copa,
¿sí?,
de modo más clásico. Puedo agacharme ante una canilla petiza, mirando así de costado.
¿De una botella, de una pajita?
De una botella, mirando hacia arriba. Uh-huh. Puedo beber de una botella que tiene algo dentro. Allí donde el fluir del líquido se interrumpe.
Ah, sí, como la chinchivira que tenía la bolita, ¿se acuerda?
La bolita que no tiene que andar ahí sacudiendo. Puedo beber el juguito de la ensalada de frutas cuando se ha quedado pegada una naranjita del fondo. Uno tiene que... Uno bebe, pero con la prevención de que en cualquier momento aparece la naranja.
La mira,
se le viene de golpe.
Va mirando.
Se la ve venir ahí.
Va mirando el porvenir con optimismo, pero...
Con precaución.
De prevención. No, en cualquier momento el jugo recibe el aporte caudaloso de la naranja.
Tiene que tener prevenido ahí el dique, ¿no? Que forman los dientes.
Ese dique que forman los dientes y que filtra, que separa tirios de troyanos.
Sí, pero todo esto que usted dice está fenómeno, pero... Usted sabe que antes y después de beber, usted se tiene que limpiar la boca.
¿Cuánta gente se habrá muerto de sed por falta de servilleta en el desierto de Sahara?
Y falda de manga corta.
Bueno, durante la comida hay dos momentos que exigen el empleo de la servilleta. Cuando aparece una mosca, por ejemplo.
Claro.
¿Qué? Claro, en una comida, en un banquete, aparece una mosca, usted pela la servilleta y la persigue, o espera que se pose en algún lugar...
Sí, la cabeza de alguno.
Y ahí nomás la sacude sin nada. No, dice, antes de beber, para evitar los rastros de comida en la copa. Claro, porque hay gente que, tiene razón usted.
Claro.
Por ejemplo, usted está comiendo, no sé...
Fideo con tuco.
Fideo con tuco y le deja un pedazo de fideo colgando de la copa. Por no usar la servilleta. Queda feo.
Sí.
Queda feo. Y después debe beber para secarse suavemente los labios.
Claro.
También es aconsejable su uso cuando los platos lleven salsas.
¿Y para qué? ¿Para limpiar la salsa?
Para limpiar el plato.
No.
Se limpia con el pan,
no
limpia.
Porque si no, yo uno está conversando y le queda salsita por la comida.
Ah, qué asqueroso que es usted.
Límpiese el plato.
Lo digo. Bueno, y acá hay platos difíciles de comer. Acá, sobre la servilleta, dice. Sí, antes de... Si se debe levantar de la mesa por alguna razón, no olvide dejar antes la servilleta a un lado del plato, claro. Imagínese, usted se levanta y anda con la servilleta colgada.
Claro, la ayuda ahí. Va a aparecer el metre.
Claro, porque le queda... Si usted se la pone en la palma y la servilleta no se cae, y nunca se cae, pues, si, se agarra de algún lado la servilleta.
Está enganchada ahí.
Claro, queda fea.
Se cae.
Siempre es preferible que se caiga, mire. No es un pecado que caiga al suelo.
No es un pecado, no es.
No,
un acto de sorpresa.
Padre, se me cayó la servilleta al suelo.
Lo va a compensar el tipo, dice, mire. Dos veces esta semana.
Claro. Pero esto puede revelar una escasa familiaridad con el uso de servilleta. Claro, sí, se levanta, se cae al suelo, dice,
Se ve que no usa nunca.
Se ve que no usa nunca servilleta y ahora se la puso para hacerse el fino. En la casa se levanta.
Sí, sos el vino, usted
ya. En la casa se levanta así nomás, seguro que comen calzoncillo. Bien, cuando termine la comida, colóquela sin doblar junto al plato.
Ajá.
Estas son las cenas que me gustan a mí.
Sí, medio pago.
Con un toque de elegante descuido. Como que dice, bueno.
Ya
comimos.
Mira por otro lado, ¿no?
Claro.
Ya estamos satisfechos, dice usted.
Ahora bien. Ahora sí, ¿cómo comer los platos difíciles? Hay algunos platos difíciles. Las aves.
¿De las aves que vuelan?
Me gusta el cerdo. En el caso de las aves, conviene cortar las coyunturas para felicitar.
Cocinero. Un aplauso para el cocinero.
Para matarla. Para facilitar la labor. Luego es preciso practicar cortes paralelos al hueso, ya que este tipo de sección coincide con la disposición de las fibras carnosas. Oh, qué lindas las fibras carnosas, ¿eh?
Y qué película, ¿eh?
Oh.
¿Con quién era eso?
De esta manera la carne no se desgarra, etcétera. El pescado. Con cualquier tipo de pescado, el primer paso es buscar las espinas centrales.
Son las más traicioneras.
Las pastas. Con la pasta larga.
¿Qué?
¿Qué hacer con la pasta larga? ¿Cómo la pasta larga?
El fideo.
¿Con el fideo? ¿Y por qué?
El fideo largo, porque puede ser fideo moñito, mostachones, que son cortos.
¡Qué porquería los fideos moñitos!
¿Te gusta?
Es una porquería, ¿sabes por qué se quedan crudos en el
desnudo? El desnudo del moño.
El nudo del moño siempre es crudo.
Un chicle.
Pero porquería.
Escúcheme, ¿usted le gusta?
Lo más horrible es morderlo en los costados y tirar el...
No sea arriba. Pero ¿a usted le gusta duro o blando?
Y yo le dije que no le gusta duro.
Al dente.
No importa.
No
importa. Lo que me gusta es que esté parejamente cocido una pasta. Que no haya sectores de la pasta más cocidos que otros. Bueno, pero no importa.
Bueno, pero tiene que ser fideos largos.
En el caso de la pasta larga, se debe utilizar el tenedor para enrollar los tallarines. En un gesto rotatorio, claro, imagínese.
Si no,
¿con qué gesto va a enrollarlo?
Sí.
En el sentido de las agujas del reloj.
Sí.
Eso es importante. Salvo en el caso de los zurdos.
Sí, claro. Pero como un reloj acostado, ¿no? Como el reloj de pared, porque el tipo por ahí empieza a rotar así en el aire.
Muy bien eso, sí, ¿no? sí, claro.
Pero el reloj en la pared, el tipo quiere hacer lo mismo.
Enrollar contra la pared.
Y la gente esquivando la salsa.
Claro.
Escúcheme, ¿y la cuchara?
Apagar el ventilador. También se puede usar.
Ah, se debe usar.
En la concavidad se puede apoyar el giro del tenedor.
Claro. Y un bocado.
No se debe inclinar la cabeza sobre el plato.
Señora.
Bueno, hay gente que sí, para mejor mirar la operación,
claro,
sí. La fiscaliza de esa manera, ni tampoco sorber los fragmentos que cuelguen de la boca. ¿Qué hace usted? Ahí es un problema. Sí. ¿Qué hace usted cuando le queda un fideo o uno o más fideos colgando de la boca?
Claro.
Si no se lo puede sorber, ¿qué hago? ¿Los escupo?
No.
¿A ver qué hago?
Pues ya tiene el 80% adentro.
Claro, y el 20% afuera. Imaginemos una situación. Usted tiene el fideo. Alguien podría decir, María. Según, si usted tiene más cantidad adentro que afuera, absorba.
Claro.
Sí. Por el contrario, si hay mayoría del fideo está afuera,
sople. No, soplar nunca.
Bueno, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Corto el fideo con una tijera que habré tenido la precaución de llevar en el bolsillo?
No, lo que pasa es que no tiene por qué quedarle el fideo con la...
¡Ah, pero
que...
me quedó!
¡Usted lo enrolla bien!
Bueno, no importa, me quedó. ¿Qué hago? ¿Me suicido?
Pero antes de suicidarse, tráguelo, porque queda feo suicidado con el fideo colgando.
La gente mirando ahí, tipo, en el fideo colgando. Sí. La gente diciendo, pobre.
Viene el de crónica, primer plano del tipo ahí. Pero mire, no sé qué aconseja. Yo creo que lo mejor en este caso es comerlo.
Y comer.
Pero sin aspirarlo. Es sin hacer...
¿Y de qué manera? ¿De qué otra manera?
Depende de la temperatura del fideo, ¿no? Pues si está muy caliente, no conviene seguir comiéndolo. Conviene largarlo ahí.
Claro, si lo muerde, por ejemplo, lo muerde.
Lo corta,
sí, muerde ahí y lo escupe.
No lo escupa, no.
Escúpeme que sea tan chancho.
No, lo que pasa es que aparte es un movimiento peligroso.
Se con la servilleta y mientras tanto...
Lo va tirando.
Se lo saca de la boca y después sacude la servilleta como...
No me convence eso.
¿No lo quiere?
Sí.
Una bandera, ya.
Incluso puede buscar algún gesto, ¿no? Que justifique, digamos...
¿Justifique qué?
Digo, el hecho de que usted va a empezar a sacudir la servilleta, escúcheme.
Ah, puede ser que... ¡Oh, qué calor!
¡Claro! Sí, sí.
¡Oh, qué olor!
¡No! ¡Qué barán! Está bravo el pesto, dice.
Ahora bien, yo ¿cómo se llaman esos los que son largos pero que están agujereados en el medio?
Fusiles, fierrito.
Es muy difícil de sorber mediante la aspiración. Sí, porque el aire se mete por adentro del agujero.
Claro, y el fideo queda quieto ahí.
El fideo se queda ahí tan fresco.
Muerto rico.
Y aparte no, no puede evitar el sonido.
Lo mismo que pasa con una pajita. Usted aspira por una pajita y entra aire, pero la pajita queda ahí. Imagínese una pajita sin agujero.
Sí.
Se le metería en el cuerpo, claro. en la boca.
Bueno, pero no hay que... Usted no tiene que así que aspirar el fideo ni con agujero ni sin agujero. Eso no está mal.
Bien, está bien.
No. Mozo, un pancho.
Mozo.
Dos panchos.
Fruta. En el caso de las manzanas y las peras, se debe sostener la pieza con el
tenedor. Ah, tiene que auto...
Sí,
hay que sostener la pieza.
Hay que sostener la pieza, hermano, ¿eh?
Sí,
porque es comer. No aportás para el buré. Sin embargo, ahí aportar está usado en el sentido
de concurrir.
De hacerse presente. Sí. En el caso de las manzanas y las peras se debe sostener la pieza con el tenedor, eliminar el tallo y la zona posterior.
O sea, tira toda la pera.
Claro, no le queda nada. Y a continuación cortar en cuartos que serán pelados uno por uno.
Ah, pero
no se pela todo íntegramente.
A las naranjas y mandarinas se le deben cortar los extremos. ¿Cuál es el extremo de una naranja? Para lograr una mejor base de apoyo sobre el plato,
claro.
Luego se realizan varios cortes verticales en la cáscara. Bueno, en la actualidad las bananas pueden pelarse con la mano. ¡Viento!
¡Aguante la banana!
¡Viento, aguante la banana!
¿Y antes cómo se pelaban? Porque le digo que pelar de otro modo es muy difícil, ¿eh?
¿Cómo?
¿Pelar con cubierto una banana?
Pero antes sí. Antes.
¿Que usted sabía?
Antes.
¿Cómo es el sistema?
El zoológico, los monos se asesinaban. Era muy difícil pelar la banana.
¿Usted sabe pelar una banana con un cuchillo y tenedor?
No.
No lo he intentado.
Yo antes no comía banana. Hasta que alguien me dijo, che, mirá, pues hay que... Salió una disposición que ahora se puede pelar la banana con la mano.
Los
y entonces, meta banana y banana, meta pelar y pelar.
Ajá.
Pero hasta que yo fui, encabecé una marcha.
¿Una marcha?
Sí, una marcha de comedores de banana.
¿Ah, sí?
Éramos muchos.
Sí, sí, los he visto.
Para...
Que eran adictos a la banana.
Claro, pero no, éramos gente que queríamos comer banana y no podíamos,
no podíamos.
Queríamos pelarla
con el cuchillo.
Fuimos ahí ante el Congreso. Sí a la pelada de banana con ama.
Sí. Pasa de discriminación.
Claro. Con la mano sí, con el cuchillo no, y
los cantos alusivos, ¿no?
Hermanos, hermanos, pelemos con la mano.
Adhieren, dice, la banana en pijama, y
sí, se lleva la... Le digan adhesiones,
claro.
La banana y la pancarta, agarrada con banana.
Sí, señor.
Hermanos, hermanas.
Sí, pelemos.
Y la tribuna ahí del Congreso.
Y nada más. Nada más, pero además es tardísimo. Si no, yo le daría otros consejos.
No, pero está muy bien.
Pero la mandarina, por ejemplo, ¿no?
Sí.
A mí no me gusta pelarla con la mano porque te queda olor.
Te queda para toda la vida el olor.
Para toda la vida el olor. La gente que tiene olor a mandarina,
sí,
que uno ya los huele venir.
Sí, sí.
Te queda olor en la mano.
Pero la mandarina la tiene que pelar con la mano.
Gente, por ejemplo, que tiene un novio, mujeres que tienen un novio que ha pelado alguna vez la mandarina, y a ella les queda el olor.
Sí.
Les queda el olor a mandarina, y dice, bueno, me parece que está saliendo con fulano.
Con el frutero.
Con el frutero, ese olor a mandarina. Sí, hay padres que reconocen, o incluso maridos, que reconocen las aventuras de sus esposas, por el olor.
Ah, claro, porque hay profesiones
que... Claro, hay profesiones que lo hacen a uno poseer un olor característico.
Claro, el odontólogo, por ejemplo.
Un odontólogo hay que venir con olor a diente.
¿No? Claro, es decir, olor a desinfectante.
Claro.
Sí,
ah,
sí,
es claro, claro.
Amalgama.
Claro, claro.
El carnicero también, el olor a carne.
También, venir con olor a
carne. Es brillosa la misma.
Sí,
no,
sí,
pero el olor a carnicero.
¿Qué sé yo? El cocinero.
Sí. ¿Cómo el cocinero?
Huevo.
También.
Sí. Pollo, no sé.
También, pollo mojado.
Claro. Así que conviene...
Y el mecánico también.
El mecánico, claro.
No, no,
grasa.
Un olor a fosa.
A fosa. Fosa nasal.
Grasa.
Así que conviene para las aventuras clandestinas...
Sí, conviene el psicólogo, no tiene olor.
Claro, los psicólogos no tienen olor.
No, no, tipa, no.
Ese es un lindo título para un libro. Los psicólogos no tienen olor.
Pero tiene olor a sahumerio, porque usted le pone todo.
Ah, sí, tiene, ahí está. Che, qué olor a sahumerio.
Sí, dice, para que se le vayan todas las malas ondas.
Los sahumerios y los acadios. Así que con eso le digo todo.
Bueno, está bien, está bien. Entonces, ya podemos organizar, ¿no? Una...
Okay.
Una para poner en práctica
todo esto y para hacer ver lo educado que son.
Claro. ¿Y qué se podemos acá...? Sí. Invitar a alguna señorita. ¿Eh?
¿Cómo?
Invitar a alguna señorita acá
a comer.
Con la excusa de que le vamos a enseñar. Prepara un menú seductor.
¿Cómo es un menú seductor? Yo he visto seducir con muchas cosas, pero con un menú.
Con el morfe no, ¿no?
Con un menú. El tipo saca y dice, mirá qué menú.
Sí.
Con la carta, ¿no? La carta de...
Bueno, el que desee concurrir a una cena con nosotros debe expresarlo por carta.
Sí, sí, o por correo electrónico a la venganza
@.com.ar. Quiero ir a la cena.
Uh-huh.
Y después efectuaremos el sorteo.
Sí, las tres primeras elegidas.
Concurrirá a la cena y seremos felices los seis.
Exacto.
Así que puedo mandarlo. ¿Cuál es nuestra dirección?
Lavenganza@.
No, existe
la dirección Rivadavia 835.
Sí, pero además tenemos una dirección de internet especial, ¿no?
Sí, claro.
Ajá,
sí.
Que es cena.
Ajá. Punto
com.
Cena
con tres puntos.
Sí, con. Cena con.
Pausa.
SIC, Servicio Informativo Continental.
12 minutos faltan para la una de la mañana en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 11 grados 9 décimas, la humedad 68%, el cielo está despejado. Copa América, de confirmarse el rescate del vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Hernán Mejía, quien habría sido liberado por los guerrilleros según una versión extraoficial conocida esta medianoche, mejorarían las perspectivas para que Colombia mantenga la sede de la Copa América, cuyo destino se va a decidir en las próximas horas. Un miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, Álvaro González, dijo que fuentes policiales le indicaron que Mejía estaría en libertad, aunque no precisó si se trataría de un rescate de las autoridades o de una liberación por parte de los secuestradores. Docentes. El jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, se solidarizó con los reclamos de los maestros de Cetera, que pararán hoy en todo el país, pero lamentó que esta medida se extienda a la capital federal, donde, dijo, la administración ha cumplido con el incentivo salarial. Ibarra aseguró que hay que diferenciar al que cumple y al que no cumple. El gobierno de la ciudad pone mucho esfuerzo en la calidad de la educación de los porteños, subrayó Aníbal Ibarra. Medicamentos truchos. Una organización dedicada a la comercialización de medicamentos truchos fue desbaratada durante allanamientos realizados en un laboratorio de la capital federal y en una entidad social de la zona sur del conurbano bonaerense. La policía bonaerense informó que, de acuerdo al análisis químico que realizó el Colegio Farmacéutico de Esteban Echeverría, los medicamentos incautados poseían menos del 50% de la droga activa, con alto grado de contaminantes en sus excipientes. 11 grados, 9 décimas, la temperatura actual en Buenos Aires, la humedad 68%, el cielo está despejado.
Tienda Continental. Es noticia.
Sentados en corro, merendábamos besos y porros. Y las horas pasaban deprisa entre el humo y la risa. Te morías por volver, con la frente marchita cantaba Gardel. Y entre citas de Borges, Evita bailaba con Freud. Ya llovió, desde aquel chaparrón hasta hoy. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de lata, con agüita del mar a la luz. Quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del río de la plata. Duró la tormenta hasta entrados los años 80. Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Mándame una postal de San Telmo, adiós, cuídate. Y solo entre tú y yo el silbato del tren. Cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte monigotes de miga de pan, caballitos de lana, con agüita del mar andaluz. Quise yo enamorarte, pero tú no tenías otro amor que el del río de la plata.
banderas de la patria de la primavera. A decirme que existe el olvido, esta noche han venido, que se encaba también esa boina calada al estilo del Che. Buenos Aires es como contabas, hoy fui a pasear y al llegar a la Plaza de Mayo me dio por llorar y me puse a gritar, ¿dónde estás? Y no volví más a tu puesto de rastro a comprarte corazones de vida de paz, sombreritos de lata. Y ya nadie me escribe diciendo, no consigo olvidarte. Ojalá que estuvieras conmigo en el río de la plata. Y no volví más a tu puesto de rastro a comprarte
En La Venganza Será Terrible escuchábamos a Joaquín Sabina con La Frente Marchita.
Para ingresar a la página de Continental en internet, www.continental.com.ar o a través de terra.com.ar. Continental, gente de radio que crece con usted.
Mire, lo mejor que le puede pasar a su auto es que usted no se olvide de este número 0800-888-9888. Llame ya mismo y asegure su auto con los que más saben de autos, por convenio con Caja de Seguros Sociedad Anónima. Automóvil Club Argentino. Recuerde, 0800-888-9888.
El programa La Venganza Será Terrible que usted está escuchando pertenece al ciclo del año 2000, emitido oportunamente por Radio Continental.
¿Cómo disfrutar de las vacaciones de invierno? No de verano. O de las vacaciones.
Sí, cuando quiera.
Claro. Aquí tenemos unas monografías destinadas a evitar los peligros de las vacaciones. Porque las vacaciones tienen su peligro, me lo
creo.
Sí. Y acá hay unos cuidados elementales. Y vamos a ver lo que dice, porque yo tengo muchas ganas de irme de vacaciones. Ahora que viene el verano.
No viene el verano.
Sí, en algunos lugares sí.
Claro.
Bueno, no acá. Elija, dice, con bastante anticipación el lugar que desea visitar. Claro, elíjalo antes de ir.
Ajá.
Hay gente que primero va y después lo elige.
Sí.
Así como el medio de transporte que usará, elíjalo también, ¿no? Reserve con tiempo los pasajes. Bueno, entonces, vigiladas, ¿no? Si viaja con su familia...
No se van vacaciones.
Selecciona un lugar que sea agradable para todos. No hay. Lo que es agradable para uno es desagradable para el otro. El que va a disgusto arruinará el viaje a los demás. ¿Por qué?
Sí, porque va a estar de mal humor, todo le va a caer mal.
Claro, dice, mira, qué porquería, dice.
Claro,
¿qué me viene? ¿Qué es eso que hay ahí? Nada, el mar, gran cosa. ¿Y eso que hay allá? Dice, qué sé yo.
Sí, el sol, dice.
Para eso viajamos.
En todos lados, solo.
Durante el viaje no es necesario que todos estén juntos todo el día, ¿no? Ah, menos mal, porque yo tenía ganas de ir al baño. Es recomendable que de vez en cuando cada cual haga algo en forma independiente.
Eso, ir al bar.
Eso en general, ¿no?
Sí.
Porque ya estamos... Ah, pero a mí me gusta ir. Si vamos, vamos todos o ninguno.
No, no me digas. Sí,
a mí cuando me invitan a una fiesta digo, ¿vamos los 10 o no va ninguno?
¿10 son de familia?
Sí. Si viajas sola, busque un compañero o compañera con quien estés segura de que no tendrás problemas.
Y nunca se sabe.
Y nunca se sabe.
Hasta que llegue el momento.
Claro.
La primera vez que me pase.
Viaje con la menor cantidad de equipaje posible. Cuídese de los ladrones. Todo el tiempo. Hay especialistas en robar a los que tienen cara de turistas.
¿Cómo? ¿Cuál es la cara de turista?
No sé.
Que una cara de un tipo...
Sí, ¿trata de turista? Que como
no, no sé si cara, la indumentaria.
Claro, como valijas.
Pantalones, con pantalones bermuda, eso que nunca supe dónde se conseguían,
sí.
con el mismo cinturón del traje,
sí.
Medias street, bien altas hasta abajo de la rodilla, zapatillas cualquiera,
uh-huh.
Una camisa,
sí. Suelta, ¿no?
Adentro de la bermuda, y un gorro, como ese que tiene el técnico de Racing.
Cosas, sí.
Se queda lindo, ¿eh? Un gorro eso con el traje.
Sí.
Queda un hombre grande, parece mentira. Sí.
Pero es la propaganda, ¿no? La podría haber puesto en otro lado.
Claro. Bueno. Ese es
el... O sea, y la cámara de fotos, la valija...
Ah, la cámara de fotos colgando también puede ser. Pero bueno, eso... La cámara de fotos es más bien como... como creer que todos los ladrones tienen un antifaz.
Claro.
Y una gorra.
Uh-huh. Y poner cara de japonés, porque los japoneses siempre andan de turismo.
Son turistas, todos los japoneses. Antes,
¿cómo?
Antes eran...
¿Todos los japoneses son
todos,
turistas?
Todos son turistas.
En algún momento,
todos.
Sí.
Menos en el Japón. Ahí no. Ahí son personas. Que viven ahí.
Ah, que los turistas no son personas.
Sí, pero digo, personas que viven ahí sin ningún otro aditamento.
Claro. No sacan fotos.
Son turistas, billaristas o... O criminales en serie.
Uh-huh.
Sí, no hay ninguna cosa que permita aseverar su naturaleza.
Claro.
Allá en Japón no sacan fotos los japoneses. Sí.
No,
no están ganas para sacarla cuando se van de vacaciones.
Sí, allá los argentinos sacan
fotos. Sacan fotos.
Bueno, pero acá hay un capítulo sobre los peligros del trópico, por si a usted le gusta ir al trópico.
Ajá.
¿Eh?
Guarda.
Los viajes, dice, a los países exóticos... Dice el autor de esta nota que se cree libre de cualquier exotismo, como si el exotismo fuera una virtud absoluta. Pueden ser sorprendentes, dice, por muchos motivos. Sí. El más desagradable se presenta cuando no se ha realizado una profilaxis eficaz contra las enfermedades típicas. ¿Qué son las enfermedades típicas?
Y claro, cada zona tiene a lo mejor una enfermedad característica.
Sí, típica, característica.
Claro. Por ejemplo... para contrarrestar las pérdidas que acarrea la abundante sudoración producida por el calor y la humedad, es necesario beber muchos líquidos.
Uh-huh.
Ah, como uno va al trópico y suda.
Se suda.
Suda más.
Se empieza a transpirar ahí.
¿Y qué conviene para eso? Beber mucho líquido.
Exacto.
No consumir agua que no ofrezca garantías. ¿Cómo es un agua con garantías?
Claro, es decir, un agua que venga envasada y que su... Que tenga un proceso, digamos, que usted sabe que está en buenas condiciones. Bueno, agua mineral, puede no tener minerales agregados, pero...
Sáquele los minerales, mozo.
Dice, las botellas... Ah, no. Las botellas se han de abrir en la mesa. ¿Cómo en la mesa?
Claro, porque hay algunos que le traen la botella abierta ya. Y por eso...
Pero si usted no está en una mesa, si usted va a un kiosco que tiene que ir a buscar una mesa para abrir la botella...
Claro,
si no... Ah, con la esquina de la mesa le saca la tapita.
Ah, para pegarle.
Para eso, ¿eh?
No.
¿Cómo que le traen la botella abierta? ¿Qué me importa?
Bueno, pero no veo como le decían a los chicos cuando iban al baile, que le decían que te abran la gaseosa delante tuyo, porque si no le ponen cosas.
¿Ah, sí?
Le ponen Coca-Cola.
Y el agua... El agua mineral, sí, porque usted sabe que hay muchos inescrupulosos que se guardan los envases.
Sí.
Y después, claro,
le ponen con agua en la canilla y te la ven.
Exactamente.
Tiene el mismo gusto.
Es lo mismo, ¿vio?
Para mí es lo mismo.
Lo mismo la heladera esa de las piezas de los hoteles, vio que la recargan después con agua de la canilla.
Sí, le echan agua a la canilla y tapan la... Para no pagarla.
Lo digo, Rolón.
Casi sé que ahora que tenemos que ir a Córdoba no van a revisar.
Ah, la van a revisar y van a empezar a tantear la tapita.
Sí.
Vamos, ¿cómo se llama el hotel donde vamos a estar?
¿El mismo de otra vez?
No.
El Plaza.
El Plaza, el Córdoba Plaza.
Ah, ¿qué tal? ¿Cerca donde estuvimos la otra vez?
Sí, está ahí, cerca del Real, en el centro histórico.
Ah, bien, lindo.
Pero no entiendo esto que me dice. Porque acá dice, siempre delante del cliente la tienen que abrir. ¿Qué quiere decir?
Claro, que no se la abra por detrás.
Claro, acá. O sea, porque hay gente que va y le abre la botella atrás.
Y le dice, dése vuelta, que lo
abre la botella. No, o peor, usted siente un ruido.
Ah,
no. Y dice, alguno me abrió una botella a mis espaldas.
Sí, ahí tienen que pedir cambio.
Son costumbres del trópico. Cuando ven un turista, le abren botellas atrás.
Ajá.
En vez de abrirla en la mesa. Después, no tome cubitos de hielo. No coma cubitos de hielo.
Claro.
¿De qué son los cubitos? Si usted se los toma, ya dejan de ser hielo, permítame.
Sí, sí.
ni se lave los dientes con agua no controlada. ¿A que se tiene que lavar los dientes también con
agua mineral? Sí, sí.
¿Cómo? Pero después deja todo el pico con dentífrico. Va uno a tomar y dice, qué gusto.
No tiene que tomar
qué
dentífrico.
Qué gusto a colgate que tiene.
Sí. Viste, porque te abrieron la botella fuera
atrás,
de tu alcance.
Claro.
Pero no tiene que tomar dentífrico.
¿Y de dónde?
¿Y un vaso.
Tiene que tomar? Ah, un vaso.
Que usted lavará con una botella al también.
Claro,
pero usted cuando se enjuaga los dientes, cuando se lava todas las noches o todas las mañanas,
sí,
los dientes.
Escupe.
¿Cómo se enjuaga la boca?
Agarro.
No hay mucha manera.
No, mucha manera. Un poco de agua y un
buen. ¿Cómo la agarra?
Y le escupe, salvo que usted tenga sed. Si lo paso por ahí. O le guste, hay dentífrico rico, ¿vio?
Rico, sí.
Y se lo toma.
Sabor a frutilla, corre.
Sí, se lo toma. Eso está mal, me parece, ¿no? Porque
sí,
se queda después todo el estómago. Por ahí estás con una mina y empiezan a salir el globo de la voz. Pompa de jabón.
Te da acidez. Pero que usted, digamos, no tiene un vaso en...
¿Tiene un vaso para qué?
En el lavatorio, usted no tiene un vaso para poder enjuagarse la boca.
Sí, tenía, pero se me rompió. Tengo un vaso, pero lo uso para poner
ponerlo,
cepillo de dientes de gente que ya no...
Sí.
No tiene miedo de tirarlo por si vuelve.
Sí.
O de otro, porque no sabe si es de uno que se fue o de uno que está.
Claro. ¿Se acuerda para cambiarlo? Un primer en el día era rojo.
Déjalo ahí por la duda.
Pero no, con este vaso no se van a enjuagar.
No, no.
Va vale la mano, justo las dos manos.
La mano, agua en cestillo, así, en cuenco.
Bueno, está bien, si te le gusta.
Pero ¿qué quiere? Que no lo haga, que directamente me cepille los dientes y salga, así nomás.
Bueno,
sí,
no,
sin enjuagarme, con todo el dentífrico ahí.
No, yo pretendía...
No, eso no me gusta, hay gente que lo hace. Por apuro, veo alguna gente se cepilla los dientes, pues tira el cepillo a cualquier lado y se va, así nomás, sin enjuagarse.
Pero...
Después anda pasándose la lengua por los dientes.
No, señor, no puede articular.
Exactamente,
está todo pegoteado. Usted,
todo pegado.
Usted vio, por ejemplo, cuando vamos a algún hotel.
Sí.
Cuando no. ¿Por qué se cree que nos dejan un vaso en el baño?
No sé, pues si alguno tiene que ir a tomar agua, para
no
ir a...
No, ese está arriba.
¿Y dónde lo van a dejar el vaso?
Arriba de la laderita que tenemos en la habitación.
Ah.
¿Y? Hay otro vaso.
¿Hay otro vaso?
O adentro de la ladera para que se
crezca. No, siempre el del baño.
Pero el del baño es más cómodo. Pero
más cómodo porque está la canilla ahí en el baño. Si quiero tomar agua, yo me levanto anoche, había tomado un poco de agua.
Es más
para no andar poniéndose... abajo la canilla, porque gente se mete la canilla en la boca y se pone visco.
Aparte es cortito,
y por ahí, y sale fuerte en los hoteles la canilla, por ahí. Se entra agua, se te hincha la panza. Que un amigo mío se le ocurrió tomar agua de la bañadera.
¿Abrió la...?
Estaba ahí bañándose y se iba a tomar un poco de agua. Y como le digo, asco, era un tipo medio mañoso. Dicen que tienen asco de tomar el agüita en la que se están bañando. Metió la trompa y abrió la canilla.
¿Cómo lo va a tener asco?
Abrió la canilla y le salió un chorro de agua de esos fuertes que sale.
Sí.
Como para llenar la pileta de Villa Ballester. Y lo tuvieron que llevar a la asistencia pública porque...
¿Le rompió, le
lastimó
todo?
Sí, le
dañó. No me digas.
Pasó agua... pero demasiada, como
un
litro en un 20 segundos.
No, es cierto, hay que cerciorarse de la fuerza con la que sale el agua.
Claro, en cualquier lado, ¿no?
Un globo bombucha parecía.
Sí, bueno, pero discúlpeme, usted me estaba hablando y
no, me estaba diciendo que...
¿Quiere escupirlo? No,
pero, no, gracias. Pero, por ejemplo, si usted va al trópico y tiene que enjuagarse con el agua en mineral, ¿cómo hace usted para poner la mano y echar con la otra? No tiene
toma
la
con el pico. ¿Qué
bueno, está mal eso. No, no rosa los labios, le tira
ahí. Ah, es un presupuesto eso. ¿Cómo me voy a jugar los dientes?
Pero está mal eso.
¿Por qué?
Y porque la botellita esa viene en un camión, viene toda... Viene sucio,
sí, el chico. ¿Cómo? Que la traigan pateando, viene en un camión.
Sí, de la sierra directamente. Pero viene sucio el pico.
Ah, guarda.
Como las latitas.
Y eche un poquito adentro
de... Como las latas, no debes abrir la lata que está afuera, se mezcla con la bebida, es un asco.
Dice... Heviste la leche...
Ajá.
Que no ha sido hervida ni pasteurizada.
¿A usted compra leche hervida ya?
Ah, ya sí.
Sí, no, 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 el tráfico.
¿A hervir usted?
Ah.
¿Y pero y dónde la hierve?
¿Cómo de la hierve?
Pues si está en un hotel, únicamente que tenga la quiciné o algo así.
¿O se la manda hervida a la cocina?
Se la manda hervida, pero no hay garantía, por ahí no la hierve.
Claro, por ahí no...
Se la calienta en un cacho y dice, mire, la hervimos, pero en el camino se enfrió.
Para constatar eso tiene que estar... rebalsado el hervidor,
sí,
¿no?
Sí,
todo manchado, ¿vio?
Por ahí, no sé, yo no puedo saber.
Está bien.
¿Y no vende leche hervida, señor?
No. Buenas tardes.
Buenas tardes, lechero, ¿qué dice?
¿Cómo le va?
¿Tiene leche hervida?
Tengo pasteurizada.
¿Pasteurizada no? Yo le pregunté si tenía leche hervida.
No, pero si quiere se la hiervo.
¿Usted hierve leche acá o no?
Pero
no.
¿Cómo?
Ah, no, a mí me gusta la leche que ya viene hervida en el sachet. Que ya la hirvieron allá los de la...
Pero no,
hervida y enfriada, ¿no? Hervida, claro, porque después yo me pelo como un chancho.
No, porque si no el sachet se derrite.
Claro, se derrite el sachet.
Claro. ¿Y cómo que...? Ah, usted dice que se hierva la leche y después se ponga en el sachet.
Claro, para matar todos los microbios.
Sí, pero de todos modos le conviene hervir la leche también porque el sachet puede contener algunos microbios. Yo la hiervo antes y cuando se la pongo en el sachet...
¿Y la compro hervida para qué? ¿Para tener que hervirla yo de nuevo? Escúcheme, que se cree que soy tonto. No, a mí... ¿Y no tiene en otro envase que no sea un sachet?
Sí, en cartón.
En cartón. ¿Y en botella no tiene?
Botella no viene más. La botella de vidrio. La botella verde esa de boca grande.
La botella de boca grande, como tantos que conocen. No, ¿y no tiene suelta? ¿Leche suelta?
Sí.
¿Eh?
Sí.
¿En tarro de eso?
Sí, en tarro de tarro.
Bueno, déme un litro.
Qué lindo.
Hiérvame un litro.
No, por eso no se la puedo hervir.
¿Por qué?
Sí, porque yo ya vengo con el tacho grandote ahí, no, ¿cómo quiere que lo ponga hervir?
Lo mete en un hervidor, lo mete en la cocina como quiero.
Tiene que volcar un poquito el lado de la leche. Y la pone en el hervidor.
Ya que usted es lechero, ¿no? Yo que y doctor, además,
sí.
Médico. Porque estoy un poco desconcertado porque estoy aquí en el supermercado.
Sí.
Fuimos ahí. Y hay toda clase de leches.
Sí.
¿Cuál es la leche más conveniente? Pues está la leche... entera,
sí.
La leche pasteurizada, la leche descremada, la leche semidescremada, la leche eterna, la leche perpetua, que no es lo mismo.
La larga vida, dice usted.
Larga vida no es eterna.
No.
Una cosa es tener larga vida y otra es ser eterno.
Bueno, pero no hay
leche eterna. La leche eterna, ¿cómo es? Al mismo tiempo, es pasado, presente y futuro.
Es la leche de Saint Germain.
La leche eterna es al mismo tiempo vaca, leche y cuajada. Es la leche eterna.
Ajá.
¿O es de la marca eterna?
Es la marca, señor.
Ah, es una marca,
es
sí,
una
eterna.
Marca eterna.
Ah, pero yo me vengo a quejar porque no es eterna.
No, claro, ninguna leche es eterna.
Ah, bueno, entonces ¿por qué me dicen acá leche eterna?
Sí. Porque se llama eterna.
Ah, se llama eterna, entonces se llama mal, flaco. Ponele otro nombre. Por ejemplo, si yo veo un cartel que dice Panchos Calientes, que está frío, después no me va a decir que los panchos se llaman calientes.
No es que estén calientes.
Claro.
Pero escúcheme, ¿en qué cabeza puede caber?
En la mía, señor.
¿Qué quiere poner? No, digo la existencia de una leche eterna.
Por empezar, en la de quienes la venden.
Claro, está en la propaganda, están engañando.
En la propaganda están engañando a la gente. Yo me considero engañada.
Pero no es... Escúcheme. Pero no veo que las propagandas a veces no cuentan la verdad.
¡Multa!
Escúcheme, ¿usted se cree?
¡Agente!
Sí, protección al consumidor.
Sí, señor, yo como consumidor me siento desprotegido, señor.
Pero escúcheme.
¿Es el tipo este?
Sí,
el consumidor.
Julio Lago.
Ese, Julio Lago.
De Adelco, ¿no?
Escúcheme una cosa. ¿Usted vio la propaganda, por ejemplo,
Tito de
Lázaro, que le echan tres gotitas de detergente
a quién?
Ajá. A la esponja.
¿A la leche?
No, a la esponja.
Ah, con razón. No, a mí deme cualquiera, pero con detergente no. ¿Quién no sabía que había con detergente?
No,
pues si se te hueca, aproveché y limpié la mesa.
Claro, aparte hace mucha espumita.
Claro, y bueno, pero yo le preguntaba, ¿qué leche me conviene más? Para el nene, por ejemplo.
Para el baño. Para el nene, ¿qué tiempo tiene el nene?
¿Qué tiempo? ¿Cómo qué tiempo?
¿Cuántos años tiene el nene?
Ah, tiene 7 para 8.
¿Por qué para 8? Tiene 7.
Tiene 7.
Sí. ¿Cómo es el nene?
¿Cómo es el nene?
Es debilucho, es más bien morrudo.
Mire, aquí tengo una... No, esta es la de Madonna. Ese es el nene, mire. Mire qué rico.
Pero es flaquito.
Denle
leche con hierro, entonces.
¿Con hierro? ¿Cómo le voy a dar leche con hierro? Este primero leche de detergente, pues hierro a la leche. Porquería.
Se va a quedar duro el nene.
Claro.
No, se va a quedar blandito.
Sí.
Pero usted le tiene que dar leche con hierro.
¿Y cómo se llama la leche?
Fortificada.
Con fortificada, con hierro.
¿Se llama fortificada o es fortificada?
No, es fortificada.
¿Y se llama leche o es leche? Porque
es leche.
Ni siquiera es leche, sino que se llama leche y en realidad son picles.
No, señor.
Son los picles de la famada marca Leche Fortificada.
¿El hierro es producto natural de la vaca también o es un agregado?
No, la
leche... Le dan de comer,
viruta de... En las tornerías, viruta de tornería.
Claro, compran viruta en las tornerías y se la dan de comer a la vaca.
No, señor, se...
Y dan leche con hierro.
Se la agregan cuando le sale por la uva, sabe lo que sufre ahí.
Sí, no, le agregan hierro, es un agregado.
Ojo,
Ya,
por ahí demasiado bien.
Porque a veces los chicos...
Se la agregan cuando te la abren en la espalda.
Claro, cuando vos no ves, están agregando.
Cuando vos no ves, le ponen hierro adentro.
¿Qué está por
eso? Yo quiero que me la abran delante a la leche.
Bueno, yo lo que
quiero, ábramela adelante.
Ajá. Además, por ejemplo, le conviene entera al...
¿Me conviene qué?
Entera.
¿El qué?
¿Entera qué?
La leche entera para los chicos.
Eso me habían dicho.
¿Sí?
Entera.
Usted,
entera.
Ajá, bueno.
Entera.
¿Qué más?
¿Qué más? ¿Qué quiere? Con hierro, entera. Yo le recomiendo estas dos.
¿Y la descremada para qué sirve?
Bueno, la descremada, cual su nombre lo indica, no tiene crema.
Hemos visto que la indicación del nombre no significa nada, por ahí es el nombre del dueño.
Claro, la señora del dueño.
La señora.
Se llama la descremada por un episodio.
Una samba.
Bueno, esta samba nació en los valles.
Seguimos en los países tropicales, ¿no?
Sí, tomando leche.
Ingiere únicamente frutas y verduras lavadas cuidadosamente en agua. Si el agua está podrida, con una gota de lavandina. O sea, frutas con una gota de lavandina.
Sí.
Usted le echa lavandina a la fruta y se la come.
Claro, una banana con lavandina.
Una banana y la pisa con lavandina.
O la puede mojar, ¿vio?
O la moja en lavandina.
Ahí está.
La moja así como si fuera una vainilla.
Sí.
Más blanca le queda todavía la banana.
Lávese las manos antes de las comidas y después de ir al baño. ¿Cómo? Espere.
Vale, el orden.
Antes, de las comidas antes y de ir al baño después.
Sí.
Está bien. Bueno. ¿Para qué?
Para eliminar los microbios que usted pudiera tener en las manos, porque después usted se los traslada a la comida.
Ah, ¿y no es lo mismo después de la comida y antes de ir al baño?
No, señor.
¿Por qué?
Porque después de la comida ya comió usted. Si tenía un microbio en la mano, por más que se lo lave después, ya lo ingirió.
Ya.
Y antes de ir al baño, cuando usted va al baño, es probable que se cargue con microbios.
Por eso.
Después dice... Rehúse los baños. ¿Cómo rehúse los baños?
Que lo use mucho.
Que lo use mucho, no. Que rehúse con H en el medio.
Ah.
Los baños en charcos. ¿Qué? ¿En el trópico hay baños en el medio de un charco?
Sí.
Ahí adelante la gente tiene que ir.
O los baños...
No, ¿de qué se cree que es el charco?
Donde hay charcos. Porque en algunos baños hay charcos que uno va caminando.
O los baños de estación hay muchos.
Los baños de la estación que uno...
Pero...
No, acá dice rehúse los baños. ¡Ah! No. Que se bañe, que se higienice usted.
Ajá.
En charcos. Por ahí ven un charco y dice, ¡ay, vamos a bañarnos! O lagos, o ríos de poca corriente.
Ah, si usted se va de vacaciones ahí para meterse al agua y todo, no lo puede hacer.
No. El río, incluso, si usted va al río, tiene que mirar a ver si tiene poca corriente. Tiene que ser río de montaña. Río de llanura, yo no me meto.
Ajá.
¿Y por qué, doctor?
Mire, la verdad que eso no
es
lo...
Porque el agua estancada.
Bueno, pero no se sabe.
Microbios,
pero de arriba, no.
Microbios de este tamaño.
No sea exagerado, es una pelota de fútbol.
Nah.
Escúcheme, pero del río, no.
Mucho mosquito.
La agua estancada es de la laguna. La laguna, un lago.
Sí, pero el río de la Plata, que tiene poca corriente, es un río contaminado, precisamente por eso.
Sí, más de este lado.
Después, no camine descalzo, ni se acerque a perros callejeros, ni menos descalzo.
Sí,
no.
Claro, porque le muerden los dedos de la pata a los perros del trópico, ¿eh?
Cazan los dedos y ya están.
Sí, 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 son de
pero
la
no entiendo, porque en el trópico los perros callejeros son más llevados, no
sé. Y por ahí le van al dedo el pie, al dedo gordo.
¿Qué idea del trópico tiene esta gente?
¿A qué lugar va?
Después, dúchese y cámbiese de ropa con frecuencia, todo el tiempo.
Ah, porque tiene calor ahí en el trópico, por eso se
la... No, por el gusto, así se
cambia
la ropa,
sacarse...
se la saca y se ducha. Se pone otra ropa y así...
No, ¿sabe queda? ¿Por qué?
No,
porque usted
por coquetería.
No, no, porque como hace mucho calor, usted transpira mucho. Sí. Si usted no se cambia rápido, se baña y se cambia rápido, su cuerpo vuelve a absorber la transpiración y con esto, todas las toxinas que había eliminado, usted las vuelve a incorporar.
No, mira, yo creí que había eliminado todas las toxinas.
¿Y?
No, acá me dice el doctor que las volví a absorber.
¿Te entraron de nuevo?
Me entraron de nuevo.
Sí, porque las toxinas son de entrar.
Ah. Y no vuelven a salir después si correo.
Claro, y sí, es fatal. Uno suda de nuevo y ya. Hay toxinas incluso que parece mi tío va y viene.
¿Vos
ya,
te das
que
cuenta?
Salen, entran, ya incluso la toxina.
Sí. A ver, ¿qué hago? Y tu hermano bañaste, tipo vida.
¿Vos te das cuenta cuando te entran de nuevo las toxinas o no?
A uno siente
cuando
algo
salen, cuando salen, sí te das cuenta.
No, no, tampoco se da cuenta. Usted lo que se da cuenta es que está eliminando líquido, pero no se da cuenta que está eliminando toxinas.
Pero yo sí me doy cuenta porque usted me lo dijo.
Ajá.
Dice, no camine descalzo, ya se le dije, tome precauciones contra las picaduras de mosquitos. Y bueno. Sí, no,
no
vamos al
trópico. No me
entiendo. Una vez.
¿Ah, sí?
Y me picó una mosca tsetse. La mosca TCTC.
¿Qué es la...?
La enfermedad del sueño.
La culopolilla, sí.
Y me dormí.
Ay, ¿es instantáneo? ¿Lo pica?
Es instantáneo. A vos te pica la mosca,
sí,
y te dormís. Incluso en la farmacia te venden mosca tsetse adentro de un frasco, te haces picar y te dormís el mejor...
Claro, para el insomnio.
Claro, antes vendían Valium, toda esa cosa.
No.
Me dice, no, si quiere, yo fui a la farmacia.
Pero todo así por debajo, ¿no?
¿No? Sí.
Mercado
no,
negro.
Más bien por arriba. ¿Cómo por debajo?
No,
no me acuerdo dónde la sacó el tío.
Por debajo del mostrador. No, no, sí. quiero decir, es un tipo mercado negro, no debe estar autorizado.
La mosca negro. No, era un morocho, sí.
No, tiene... Digo, no debe estar autorizado por salud pública, eso debe ser una cosa... ¿Qué está autorizado?
Le digo, ¿tiene algo para dormir? Le digo, porque... Sí, dice, bueno, ¿qué tiene? Digo, no, dice, yo le voy a dar, dice, la mosca tsetse. Usted mete la mano dentro del frasco, lo picó la mosca y se quedó duro. Cayó redondo ahí. Se duerme y dormí. ¿Y cuánto duerme? Usted puede dormir 15 días.
Epa. Todas las vacaciones. Con una sola picadura, 15 días más o menos, del efecto.
¿La mosca muere ahí? ¿No le dijo no?
No sé.
No, no
sé, sabe porque estaba durmiendo.
Una vez. No llega ni a tapar el frasco, o sea, lo pique y se escapa, la mosca se cae.
Sí,
uno
se queda ahí dormido. Y dormí 23 días.
¡Epa! Lo picó fuerte entonces.
Pero bueno, yo tenía pago el hotel 6 días nada más. Me tenía que cobrar los otros 18.
6 días y 5 noches, vio, como al otro.
Y entonces le dije al tipo, escúcheme, a mí me picó la mosca, ¿sí?
¿Y cómo...?
Y yo estuve durmiendo, acá no disfruté nada, dice, pero nosotros no le pudimos alquilar la habitación a nadie. Te digo, yo qué sé.
Claro, usted estaba dormido, no sabe si entró alguien o no.
Y a lo mejor ustedes amontonaron todos los que estaban dormidos en la misma pieza y ahora me... incluso por ahí me puso, eso sería peor todavía, me puso uno despierto al lado.
Sí,
y si me tienen que poner alguno en la cama, digo, prefiero que esté dormido.
Sí.
Y esa es otra de las cosas que hay que cuidarse en el trópico.
Ah, porque son de compartir las habitaciones en los hoteles.
Sí, porque usted por ahí está dormido, y hay gente que llega a último momento, veo turistas japoneses apurados, el hotel está atestado de turistas, y los tipos abren la puerta, si ven que usted está dormido, le dicen, mire, habitaciones no tenemos, pero...
Ahí, si se acomoda...
Ahí el lugarcito.
Y yo fui con mi amigo Isaac una vez, a veranear a un país tropical.
Sí.
tropical, pues, donde tenían exceso de turistas y falta de hoteles. Fuimos a un hotel, siempre vamos al que está frente a la estación.
El más barato.
El más barato, las 4:30. Bueno, muy bien, calor, hacía todo. Bueno, tomamos una leche ahí en el lobby del hotel.
Una leche fría.
Y todavía le digo al tipo, ábrame la adelante. Muy bien, llegué, lo primero que le dije al tipo.
Está bien, recordó todo bien.
Bueno, le digo, a ver, una habitación tiene, o dos habitaciones acá para... Dice, no tenemos habitación. ¿Cómo le digo, no tienen? Sí, dice, tenemos, pero están ocupadas por otras personas. Uh-huh. Que han venido antes y mejor.
Bueno, el tipo
mientras escupía de colmillo.
Estaba canchero porque tenía el hotel lleno.
Claro, eso es lo que le dije yo. Te haces el canchero porque tenés el hotel.
No hay nadie, está en la vereda parado ahí.
Y me dice, bueno, pero ahí me dijo.
Ajá.
Si ustedes quieren, nosotros por la misma guita nos fijamos a ver si hay alguno dormido. Ustedes se meten adentro, eso sí. Antes de la hora en que suele levantarse la gente, nosotros vamos y lo sacamos de la cátedra a ustedes para que el tipo no se dé cuenta.
No se moleste, claro.
No se moleste.
Apagarlo.
Pero por ahí uno está durmiendo acá en este hotel 5 estrellas, dice el tipo.
No, 5 estrellas.
Y dice, ¿cómo? Me desperté a las 9 de la mañana y había un tipo durmiendo al lado mío. Y uno le tiene que dar toda clase de explicaciones. ¿Vio cómo son los turistas de remilgado?
Uh-huh.
Basta que uno le ponga a un tipo en la misma cama.
Sí.
Y ya se empiezan a quejar, hay un desconocido en mi cama, guarda. Como si nunca hubieran puesto un desconocido en su cama, dijo el tipo, mientras se hurgaba la nariz. Bueno, le digo, está bien, nosotros teníamos sueño con eso. Digo, ¿por qué no busco una habitación donde haya dos personas? Mm. El tipo nos dijo, ¿no? Porque nosotros le preguntamos, ¿no hay con 2000? No, dice.
Usted ya ha degenerado.
Ya hemos tenido algunos problemas, de gente que... con las botellas y con todo. Bueno, entonces dice, acá hay dos señores que están durmiendo, uno en cada cama, y si usted se mete al oscuro sin prender la luz, se le acuestan al lado de los tipos, fíjese, dice, acuéstese al revés. Uno de la cabecera,
sí.
Y si el tipo está de la cabecera, el otro se acuesta de los pies, dice, cosas... Porque por una disposición de acá, de la municipalidad.
Está bien, sí, tenía sus reglas.
A veces viene la municipalidad y hace...
Claro. ¿A una inspección?
Una inspección relámpago, abren la puerta y donde ven que hay dos durmiendo para el mismo lado, nos cierran el hotel por atrás.
Claro.
Y acá el hotel te lo abren por delante, pero
se lo cierran
por atrás.
Sí, tenía que dormir cruzadito así como los zapatos en la caja.
Claro. Entonces, nos metieron en una habitación, sí. Estaba oscuro, cerraron la puerta y nos dejaron al oscuro.
Sí, sí.
Pero parece que la habitación estaba vacía.
Ah, mira qué bien.
Parece que se habían ido, los tipos estaban ahí,
habían
salido y no se dieron cuenta de que estaba. Y nosotros nos acostamos, estábamos muy cansados, qué sé yo, los dos en la misma cama.
Ajá.
Creyendo que estábamos acostados con los tipos que había ahí. Cada uno de nosotros creía que estaba acostado
con un desconocido.
Con un desconocido. Nos acostamos así, uno de la cabeza y el otro de los pies.
Uh-huh.
Toda la oscura, más absoluta oscuridad.
Silencio,
me imagino. Silencio más o menos. Por ahí dice, che. El tipo dice, con el cual estoy acostado, es muy desagradable. Sí, le dije yo, a mí me sucede lo mismo. Dice, no me gusta, que se tiene olor a pata, que se... dice, bueno, porque le dije yo, porque
no es el mío,
porque no sabe el mío. Terrible. No sé qué hacer, yo con el tipo este no lo soporto más, dice, lo odio. Sí, digo, yo también. Pues me dice, che, ¿sabes lo que voy a hacer? Dice, yo lo voy a empujar al tipo este y lo voy a tirar abajo de la cama. Y le digo, yo también. Y ahí nomás nos trabamos el luche y caímos los dos abajo. Y me dice, rato siento, che, dice, tengo mala noticia, el tipo dice mío me tiró de la cama. Le digo, a mí también. Digo, ¿por qué no nos vamos? No me gusta este hotel. Y nos fuimos.
No, por eso no hay que compartir. Discúlpeme, nosotros ahora cuando vayamos a Córdoba las habitaciones no las tenemos que compartir con alguno.
Bueno, de esto le quería hablar, ¿no?
No, pues usted sabe que yo soy muy delicado con esas cosas.
Sí, bueno, por eso mismo lo hemos puesto con otra persona también muy delicada. De manera que vamos a hacer un sorteo.
Porque, discúlpeme, a ver, ¿cuántos somos y cuántas camas hay?
Somos 15.
¿Y cuántas camas hay?
10. Algunos vamos a dormir solos y otros van a dormir.
No, perdón. Me parece que no me gustó como utilizó.
Algunos vamos a dormir solo, dijo.
Y otros acompañados.
No, pero digo, porque usted... No, pero daba la impresión como si usted ya se estuviera excluyendo de la elección, como sabiendo de antemano que usted iba a ser favorecido con el hecho de tener una cama para usted solo.
No, tengo mucha confianza en mi suerte.
Ajá. ¿Quién organiza el sorteo?
Bueno,
usted es el director del programa.
Imagínese, yo tengo acá una bolsa...
¿Que tienen los nombres de todos?
Tienen los nombres de todos y los que salgan primero...
Sí.
Dormirán solos.
Ajá, los primeros cinco.
Los primeros cinco. Tengo unas bolillas acá con el nombre de todo escrito en las bolillas.
¿Me puede mostrar la bolilla?
¿Puede mostrar la mesa o no?
¿Me puede mostrar la bolilla? Sí, yo...
No puedo, mire.
Yo quiero ver que tengan los nombres de todos, discúlpeme.
No puede haber repetido
una vez que se meten las bolillas, incluso... una vez que se meten las bolillas en la bolsa, ya no... Se las puedo mostrar.
Y pero yo quiero constatar que mi nombre es una de las bolillas.
Después de tantearla.
¿Y cómo me doy cuenta?
La mano a la bolsa y la tantea para asegurarse que están todas.
Sí. Pero escúcheme, si yo meto la mano y empiezo a tantear, lo que voy a poder verificar es que hay 15. Sí. Pero no voy a poder dar nombre. Por ahí, si las 15 tienen...
¿Usted quiere saber si está la suya?
Sí.
Esta, dale, sacale. Rolina.
¿Qué dice acá? Lea.
¿Ahí?
Rolón.
Bueno, está bien. Entonces no tengo nada que decir.
¿Quiere ver si está la suya? ¿Quiere ver la de su hermana?
No, mi hermana quiere ver si le toca dormir.
Es más grande.
Sí.
Pauta.
Colecciona la obra completa de Gardel en calidad digital. Todo Gardel ya está en tu kiosco. 2 fascículos y 12 días solo $7.90. Altaya.
Si te ofrecen drogas, si tenés un amigo que se droga, si te piden ayuda, si vos precisás ayuda, no lo dudes. Llámanos al 0800-222-1133. Si todos asumimos el compromiso, construiremos un futuro sin drogas. Secretaría para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. Presidencia de la Nación.
Amanece en la ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. En ese sueño yo me veía en este auto, pero no. No era el mismo porque estaba todo lo que hice yo. Este paisaje tan extraño se parece al de un tren eléctrico. Estos árboles tienen contornos, darme cuenta, tan hermoso. En este sueño yo me veía en este auto, pero no. No era el mismo porque tenía fuego en su interior. En su interior. A medida que aceleramos, mis recuerdos me estremecen. Y en un pozo veo proyectado como un film toda mi vida. Ya no sé si el cielo está arriba, abajo dentro de mí. Y aunque el paisaje sea tan extraño, quiero haber estado allí. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? soy yo, lloraré, ¿dónde estaré? Afuera no es noche, tampoco es de día. No hay tristeza, tan solo alegría en mi corazón. Y ahora todo es una luz tan clara que a mi lado ya no hay nada. Solo alegría, paz y armonía y esa luz que está mía.
Yeah.
La venganza será terrible. Escuchábamos a David Lebón. El tiempo es veloz y a suéter amanece en la ruta.
Sí, ¿te acordás del accidente de Oscar?
Sí.
Bueno, mañana le rematan la casa.
¿Qué pasó? ¿No tenía seguro?
Ah, sí, sí. Pero la compañía desapareció, che, y ahora tiene que responder él con sus bienes.
Asegúrese que su seguro tenga respaldo real. Asegúrese en San Cristóbal. Gente de radio.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love? Before the night was through, something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Just a glance away, a warm embracing dance away, and ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever, it turned out so right, for strangers in the night. A glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Doo-dee-doo-dee-doo.
En la venganza será terrible. Frank Sinatra, Extraños en la noche.
Respalde su seguridad en el Grupo San Cristóbal, un conjunto de empresas líderes que han mancomunado su capacidad productiva para brindarle el mejor servicio: seguro de retiro, créditos hipotecarios y personales, riesgos de trabajo y seguros generales. Una amplia gama de coberturas atendiendo sus necesidades con respaldo real. El respaldo de San Cristóbal. Consulta a su productor.
Ahora que no es hora para nada, hace su presentación el pianista estable de Radio Continental y la bodega del Café Tortoni, el maestro Arnaldo Carlos Gansé. Rápidamente, maestro, vamos a pasar directamente a los pedidos que no va a poder complacer.
Bueno, por favor. Cristal le pide Lili, Lilda Colo, Ay de mí, Evangelina Rimoldi, Canchero Desdén Faina, Besos que matan Pedro de Pablo Novelo.
Niebla del Riachuelo pide José de la Boca.
María José y Natalia piden Romance de Barrio.
Recuerdo de Bohemia piden para Lorena.
Fernando VII pide Se dice de mí. Alguna de Charlo pedía también Fernando.
Vale de paso. Pedro preguntaba si había venido el dúo de concurso para hacer de puro burda.
¿Cómo?
El dúo de concreto no de cantores, no, no. Pasar de puro culo. Aquel tapado de Arminio pedía Juan de Flores. Me dejó colgado con recuerdo de Bohemia para Lorena. Tóquelo un cachitito.
Un cachito, pero ese lo toca hace...
Anselmo Graciani.
Lindo, maestro. Mamá, yo quiero un novio.
Que sea milonguero, guapo y compadrón.
Pero yo sé, Flores, me dio Felicia también, por allí. La sonrisa de mamá. Cambio de olor, ya en otro...
Cambio de olor, sí, ¿cómo me gusta cambio de olor?
Cambio de olor.
¿Olor de olor?
No, la de Natalia Oreiro.
Llegando la noche, recién te levantas y sale su faro a buscar un bebé. Luce con orgullo tu estampa elegante, sentado muy muelle en tu regia vaqué. Paseas por Corrientes, paseas por Florida, te das una vida mejor que un payá. De regios programas tenés a montones, con clase y dinero, de todo te enterás. Pero yo sé que me tiro, viví penando un querer que querés hallar olvido, cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas, cuando la parra descansa, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones al llorar.
Muy bien, maestro.
Bueno, maestro, vámonos. No, mire, cánteme un cachito de...
Te oí decir adiós, adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor. Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te atajaron mis manos cobardes. Y el corazón sangró de amor y en el silencio resonó tu voz querida, lejana y perdida, tu voz aterida, tu pálida voz. Y en las horas desoladas que sacude el viento, y en los fantasmas fríos del remordimiento, y me engaño pensando que habrás de volver, desandando el olvido y el tiempo.